Muy bien, esta noche venimos al mensaje número 2. Y el título de este mensaje es La formación de un Josué corporativo para poseer la buena tierra al derrotar las huestes satánicas. ¿Sabe? El Josué corporativo aquí se refiere al guerrero corporativo en Efesios, capítulo 6. Del cual el hermano Bob va a compartir en la última parte de este mensaje. Lo que queremos ver ahora es que en el Antiguo Testamento, en la tipología, hay dos tipos para la tierra de Canaán. Hay un aspecto positivo y hay uno negativo. En el aspecto positivo, la tierra de Canaán se refiere al Cristo todo inclusivo y todas sus riquezas inescrutables, las cuales son para nosotros, para poseerlas y disfrutarlas. Y de manera negativa, se refiere a la parte celestial, la cual es el reino de Satanás, donde están sus principados y poderes, los cuales están peleando en contra de la gente o el pueblo de Dios, para que ellos puedan poseer esta buena tierra. Por tanto, debemos darnos cuenta que hay una necesidad de la formación de un Josué corporativo, un guerrero corporativo que pueda pelear contra estas huestes satánicas y traer a todas las personas de Dios al Cristo todo inclusivo. Alabado sea el Señor por esta porción maravillosa que hemos recibido de Dios. Así que el título de Josué, del libro de Josué, es que Israel está ocupando la buena tierra y toma posesión de ella a fin de que la economía de Dios sea llevada a cabo. Y lo que vemos en el libro de Josué es que él fue comisionado por Dios para traer al pueblo de Dios a la buena tierra en el día de la batalla. Así que tenemos este Cristo tan maravilloso y todo inclusivo, pero debemos darnos cuenta que hay una batalla para poseerlo a él. Y saben, todos aquellos que hemos sido creyentes en el recobro del Señor, nos damos cuenta de algo. Y es que ningún individuo puede pelear esta batalla. Esta batalla debe ser peleada en el cuerpo. Y en Efesios 3:18, Pablo nos dice que seamos fortalecidos a fin de que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, y para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Necesitamos ganarlo, no solo como individuos, aún nuestro ir en pos de Cristo, para ganar las riquezas inescrutables, debe ser en el cuerpo. Y ahora que estamos aquí, en esta conferencia de compenetración, con alrededor de 50 iglesias en el sur de California, me gustaría decir una palabra en particular. Que quizá estemos nosotros en nuestra localidad laborando, con unos con otros, de una manera corporativa, para asirnos de Cristo y experimentarlo. Y estamos laborando para producir fruto, para añadir fruto al cuerpo de Cristo y edificar su cuerpo. Y quizá nuestra labor todavía sea de manera individualista, como las tribus de Israel. A cada una se le dio una porción asignada de la buena tierra, y eso era su herencia. Sin embargo, ninguna de ellas poseyó su porción por ellos mismos. No, Dios tomó de estas 12 tribus un solo ejército, y ellos pelearon unos por otros para que cada uno heredara su porción de la buena tierra. Así que yo regresé al sur de California hace 6 años y me di cuenta que es fácil estar en nuestra localidad laborando de manera individual, como una tribu individualista. Y es difícil estamos ahí buscando que los santos crezcan y haya aumento en el testimonio del Señor, pero puede ser que no veamos mucho beneficio ni mucha bendición en nuestra labor. Y en parte podría ser porque no tenemos o estamos carentes de un ejército. Todavía estamos laborando como una iglesia local individual. Pero yo creo que el Señor nos está llamando en este tiempo a formar un ejército. De entre las 50 iglesias en el sur de California, Él desea un ejército corporativo que podamos pelear juntos para ganar a Cristo como nuestra buena tierra todo inclusiva. Así que la primera cosa que debemos darnos cuenta es ¿por qué estamos peleando? El Romano número uno nos dice, la buena tierra, la tierra de Canaán, tipifica al Cristo todo inclusivo. El Cristo, quien es el todo y en todos, y quien es todo para nosotros. En el Antiguo Testamento hay muchos tipos de Cristo. En Éxodo tiene el Cordero de la Pascua, tiene el maná, tiene el río que fluye, tiene el tabernáculo con todos sus muebles, su mobiliario, y tiene Cristo como todas las ofrendas. Cada uno de estos tipos nos muestra quién es Cristo. Pero debemos darnos cuenta que solamente la tierra de buena tierra de Canaán es la única, es el único tipo completo y máximo de Cristo. El tipo de la buena tierra nos muestra en la letra A que Cristo es aquel que es todo inclusivo. Muchos de nosotros estamos familiarizados con estos versículos de Deuteronomio capítulo 8 del 7 a 10, pero por causa de los nuevos voy a leerlos para ustedes. Dice, porque Jehová tu Dios te lleva a una buena tierra, tierra de arroyos de aguas, de manantiales y de fuentes, que brotan en valles y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras y de granados, tierra de olivos con aceite y de miel, tierra en la cual no comerás pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes extraerás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esto nos muestra que la buena tierra es una tierra inescrutablemente rica, llena de las riquezas de Cristo. Una tierra pobre es donde no hay mucha agua. Pero en Cristo, como nuestra buena tierra, es una tierra que hay manantiales, arroyos de agua y fuentes, y brotan en valles y montes. Cuando creímos en Cristo, Cristo fue instalado en nuestro ser como una fuente de vida. Y ahora Él está brotando de nuestro ser como los muchos ríos de agua de vida. Él nos riega y sacia nuestra sed. Y también ahí hay trigo y cebada. El trigo representa al Cristo resucitado, crucificado y resucitado, y la cebada representa al Cristo resucitado. Muchas veces en mi día, cuando estoy tratando con personas y asuntos, yo me he dado cuenta que yo estoy corto de mi humanidad. Y lo que necesito es Cristo como este trigo. Él es fino, Él es balanceado y es perfecto y completo en su humanidad. Y a medida que lo comemos, podemos vivirlo, vivir una vida Jesúsmente humana. Y también me he dado cuenta, Señor Jesús, oh, soy una persona que es tan equivocada. Tú eres la única persona correcta. Así que lo necesito como aquel que tiene una fragancia dulce, la fragancia de su muerte. Así que debemos morir a nuestra vida natural y venir en resurrección con Cristo. Cristo también es una tierra de vides. La vid representa a Cristo como aquel que se sacrifica para traer disfrute al hombre. ¿Usted sabe quiénes son las personas más felices? son aquellos que se sacrifican. ¿Usted cree esto? Y eso es porque ellos experimentan a Cristo como la vid, como aquel que se sacrifica por otros. Y como resultado, ellos están llenos de Cristo como este vino celestial y pueden alegrar al hombre y a Dios. Cristo también es las higueras que representan a Cristo en su dulzura y su satisfacción como el suplir de vida. ¿Alguna vez se ha encontrado usted que no está satisfecho y no está contento? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos comer a Cristo como la higuera y disfrutar su dulzura. Oh, y disfrutar su vida que nos satisface. Cristo también es los granados, los cuales representan la belleza y la abundante de la vida de Cristo. Y también podemos experimentar a Cristo como la tierra de olivos. Cristo estaba lleno del Espíritu. El Espíritu como este aceite. Y él estaba vestido con el Espíritu por fuera. Y él estaba ungido con el Espíritu de gozo. Si alguna vez he encontrado que su ser está un poco seco, necesitamos venir al que está ungido, al ungido. Necesitamos venir a aquel que está lleno del aceite, el cual nos moja y nos llena con el Espíritu por dentro y nos viste con el Espíritu por fuera. Es el tipo de Cristo que experimentamos como esta tierra de olivos. Y también es la vida animal. En otras palabras, Cristo está lleno de la vida que redime. Muchas veces cometemos pecado y nos sentimos que estamos fuera de la comunión del Espíritu, de la vida divina. Alabados al Señor que cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para limpiarnos de toda injusticia y limpiarnos con la sangre de Cristo. Cristo es aquel que nos redimió, el cual nos puede restaurar a la comunión de vida y traernos a la luz, en la cual podemos disfrutar a Dios como nuestra vida. Y también Él es una tierra en la cual fluye aceite y miel, lo cual testifica de su riqueza y su dulzura. Y Él también es una tierra donde hay piedras con hierro y cobre, la cual es buena para su edificio y es buena para la batalla espiritual. Así que debemos darnos cuenta que Cristo es todo. Podemos disfrutar a Cristo como nuestro pan de vida sin escasez. ¿Alguna vez has estado en la mesa del Señor? Oh, y todos los ojos están mirando a Cristo. Oh, y las alabanzas están fluyendo de los santos, considerando la preciosidad de la persona de Cristo. Y después de ese tiempo tan dulce de disfrutar a Cristo y sus riquezas, nuestras alabanzas vuelven a la adoración al Padre, y ahí bendecimos al Padre por traernos a tal buena tierra. Oh, y esas son mesas del Señor maravillosas. Todas estas cosas son la realidad de la buena tierra, y eso es por lo que estamos aquí peleando para poseer. Y en la letra B del Romano 1 dice, en Colosenses Pablo utiliza el concepto de la tierra todo inclusiva al hablar de la porción de los santos. En Colosenses 1:12 nos dice, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz. Cada uno de nosotros tiene una porción asignada de Cristo. Y necesitamos poseerla. A cada una de las 12 tribus se le dio una porción asignada de la buena tierra. Y ellos la recibieron por medio de asignar las porciones. Por eso de ahí tenemos este concepto de que se le asignó una porción a los santos. En el 1 dice, esta porción es el Cristo todo inclusivo para nuestro disfrute. La palabra griega en el 2 Traducida porción también podría traducirse como parcela, lo cual se refiere a la porción de la heredad asignada, así como se menciona en Josué 14:1. 3. La tierra de Canaán lo era todo para los hijos de Israel, y Cristo, quien es la realidad del tipo de la buena tierra, lo es todo para nosotros. Así que primero necesitamos tener una visión del Cristo todo inclusivo y darnos cuenta que esta visión con respecto al Cristo todo inclusivo fue revelada más allá de hace 55 años. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto yo he entrado en realidad en este Cristo como mi buena tierra? ¿Cuánto de mi día está lleno de este Cristo, laborando en este Cristo como mi buena tierra para poseerlo y disfrutarlo? Si somos honestos con nosotros mismos, nos daremos cuenta que no hemos entrado tanto en Cristo. Y eso es porque hay una batalla. Las huestes espirituales de maldad no quieren vernos disfrutando a Cristo todo inclusivo. Él sabe que si disfrutamos a Cristo, el cuerpo de Cristo será edificado. Así que Él hará lo posible para frustrarnos de disfrutar a Cristo. En Hechos 26, 16, Pablo estaba peleando esta batalla. Él dijo para abrir sus ojos y volverlos de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios, para que ellos puedan recibir el perdón de los pecados y herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en mí. Hechos 26, 18. Esto nos muestra que hay una batalla detrás de la escena para disfrutar al Cristo todo inclusivo. Las personas tienen sus mentes entenebrecidas. Y es por eso que Pablo está peleando esta batalla en el cuerpo para alumbrar las mentes de los hombres para que ellos puedan ver este Cristo todo inclusivo. Y en el Romano número 2 nos dice, si hemos de poseer la buena tierra para el cumplimiento del propósito de Dios, debemos tomar parte en la guerra a fin de derrotar las huestes satánicas. Ahí dice Satanás, el enemigo de Dios, ha estado haciendo todo lo posible. ¿Por qué? Por impedir que el pueblo de Dios disfrute a Cristo como aquel que es todo inclusivo. Él hará todo lo posible por impedir que nosotros disfrutemos a Cristo, la buena tierra. En Colosenses 2:8, Pablo dijo, mirad que nadie os lleve cautivos por medio de su filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué es lo que el enemigo está yendo? ¿De qué está haciendo? ¿De qué lo está tratando de apartar? De Cristo. De Cristo y del disfrute de Cristo. Uno dice, hasta el día de hoy, huestes malignas cubren al pueblo de Dios con un velo para que no vean lo todo inclusivo que es Cristo. Cuando yo fui salvo, yo tenía 19 años. Fui salvo en una universidad en California. Y vine a la vida de iglesia. Y descubrí que Cristo era una persona viviente y amada, y que vivía en mi espíritu. Y comencé a buscarlo, ir en pos de Él con todos los santos. Y por medio del ministerio, la palabra de Dios estaba ardiendo en mi corazón. Y mi amor por el Señor empezó a crecer día tras día. Esto es algo normal. Esto debería ser nuestra experiencia. Pero escúcheme, pero a Satanás no le gusta eso. Así que él usa y él manipula Aún mis maestros, él utilizó aún mis maestros de química con su filosofía. Y todos tenían una cosa en común, la cual era distraerme de mi disfrute de Cristo y llevarme como un cautivo y alejarme de Cristo. Y ellos fueron, tenían algo de éxito. Yo estaba disfrutando a Cristo y ahora yo estaba en esta situación confundida y tinieblas en mi mente. Fue algo terrible. Pero alabado sea el Señor, los hermanos estaban ahí luchando. Ellos pelearon hasta recobrarme al Cristo todo inclusivo. Pero, ¿sabe? Esta ilustración nos muestra que de manera individual, Satanás siempre está operando. Él siempre está peleando para llevarnos cautivos y apartarnos de Cristo y todo inclusivo que Él es como la buena tierra. Y él tiene todas estas maneras. Así que debemos pelear por nuestra porción de Cristo. Así que estas huestes malignas nos cubren, cubren al pueblo de Dios como un velo, con un velo, para que no veamos a Cristo todo inclusivo. Satanás puede usar muchas cosas para cubrirnos como un velo y usa estas cosas para frustrar al pueblo de Dios para disfrutar a Cristo. Algunas veces son cosas externas. En Hechos 16, Pablo y Silas estaban predicando el Evangelio y estaban disfrutando predicando el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y vino una persona que estaba poseída por un espíritu de pitón. Y esta persona estaba causando tantos problemas que Pablo fue molestado, así que él tuvo que sacar el demonio de él. Y este demonio se molestó, y todo el pueblo se molestó y lo pusieron en prisión. Así que por un lado, parecía que esta persona estaba causando muchos problemas y había sido exitoso, pero es muy precioso que a la medianoche Pablo y Silas estaban orando, cantando salmos, alabando al Señor. Y en medio de esta situación satánica, este caos satánico, Pablo y Silas estaban peleando la batalla espiritual. ¿Cómo ellos la pelearon? La pelearon cantando, la pelearon alabando. Así que necesitamos declarar por qué estamos peleando. Necesitamos ser claros que Satanás está peleando para distraernos de Cristo y también necesitamos estar claros cómo pelear esta batalla espiritual. Es por medio de alabar. Mañana por la mañana vamos a ver un poco más de cómo pelear esta batalla espiritual. Y después podemos ver en Efesios 2, versículo 1 y 2, dice, y tú, a que ustedes muertos en pecados, hemos sido, y vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios 2, 1 y 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás opera no solo por fuera, pero opera en las personas. Todos los creyentes hoy día están siendo controlados por este espíritu de oscuridad, de tinieblas. Él opera para controlar cómo vivimos. Y por causa de eso, sus mentes están entenebrecidas y no pueden ver a Cristo. Y también él usa otras cosas para que él usa como velos. Satanás usa la cultura como un velo. ¿Cuántos de ustedes creen o piensan que quizá usted no tiene un problema con la cultura? Bueno, si usted se muda a otro país, a un país que la cultura es completamente diferente, y usted no está cerca de las personas que son de su cultura, usted se dará cuenta cuánta cultura usted tiene. ¿Sabe? Yo viví en la República Checa y en el Reino Unido. Y yo decía, ¿por qué ellos usan este tipo de enchufe? ¿Saben? En Reino Unido, ¿usted ha visto eso? Esos son grandes allí. Tienen dos agujeros grandes y tienen un fusible. Tienen un fusible en todas las paredes. Tienen temor de los fuegos. Y quizá por alguna buena razón. Pero inmediatamente usted se da cuenta cuánta cultura tiene y cómo usted vive por esa cultura y cuánto usted carece de Cristo. Necesitamos ser liberados de nuestra cultura porque nuestra cultura roba, nos roba del disfrute. Aún aquí en el sur de California, podemos tener un velo de nuestra cultura. Aquí en el sur de California es como una olla que está llena de diferentes culturas, pero podemos vivir en nuestra cultura y eso puede impedir que veamos a Cristo. Otro velo es la educación, con todas sus filosofías. Aún los jóvenes hoy en las escuelas, ellos tienen muchos problemas por las filosofías demoníacas y malignas. Todas esas cosas llegan a ser una frustración y un velo para disfrutar y experimentar a Cristo. Y también Satanás usa la religión. Él usa la religión en todas sus formas y tradiciones para poner un velo que impide que veamos a Cristo. Pero sabe, hay algo más profundo. La frustración más grande para nosotros en experimentar a Cristo es nuestra vida natural. La tierra de Canaán estaba ocupada por siete tribus paganas y estas tribus significan o tipifican los diferentes aspectos de nuestra vida natural. En Éxodo 23:23 dice que los dioses o los ídolos de las tribus paganas, con los demonios detrás de ellas, representan a las huestes espirituales de maldad. Detrás de nuestra vida natural están las fuerzas o huestes malignas que manipulan y dirigen los aspectos de nuestra vida natural para frustrarnos de poseer al Cristo todo inclusivo y de disfrutarlo a Él y sus riquezas. Oh Señor, sálvanos de nuestra vida natural. Nuestra vida natural es caída, pecaminosa, es demoníaca y satánica. ¿Usted había pensado que su vida natural es demoníaca? ¿Sabe usted? ¿Usted no ha visto una persona que pierde su temperamento? ¿No se ve como un demonio? ¿Sabe? Muchas veces nuestra vida natural se puede ver quizá algo buena. Y quizá nos enorgullecemos de nuestros aspectos buenos de nuestra vida natural. Pero sabe, el Señor nos reveló que Él iba a morir y resucitar al tercer día. Y el Señor tomó, Pedro tomó al Señor y le dijo, Señor, sé misericordioso a mí y que esto no te pase a ti. Pero inmediatamente lo que le dijo el Señor a Pedro en Mateo 16 fue, quítate delante de mí, Satanás. Eso significa que Satanás estaba escondido detrás de la buena intención de Pedro, de su buen corazón, su corazón de amor. Ese corazón de amor estaba frustrando a Cristo de cumplir su economía. ¿Sabe? Muchas veces nuestra bondad, entre comillas, nos frustra y frustra a otros de disfrutar y poseer a Cristo. Así que los hijos de Israel se les prohibió tener ningún tipo, cualquier tipo de trato con las tribus paganas. Porque si tenemos un trato, eso compromete nuestra vida natural. Eso llega a transigir. Y eso afecta nuestro crecimiento en vida. Así que debemos poner a un lado nuestra vida natural y debemos ser uno con el Cristo en nuestro espíritu. Dos, nos dice, hay una guerra espiritual extremadamente real en la cual debemos participar. Debemos combatir la batalla para ganar al Cristo todo inclusivo, con miras a la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo. En Efesios 6, 10 al 12, dice: Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. B nos dice, Cristo es nuestra buena tierra, y Dios desea que ganemos más de Cristo. Pero entre nosotros y la buena tierra se interpone una capa de huestes diabólicas y demoníacas. Si hemos de tomar posesión de la buena tierra para disfrutarla, debemos derrotar estas huestes satánicas. Hoy necesitamos ser los Josué y Caleb de hoy. Letra C. ¿Usted no cree que el Señor está llamándonos para hacer este ejército corporativo que combaten contra las huestes satánicas y las derrotan a fin de ganar más de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo, para el cumplimiento del propósito eterno de Dios? Que seamos aquellos que combaten esta batalla en el cuerpo, que seamos agresivos en nuestras localidades, agresivos aquí entre todas las iglesias en el sur de California, para tomar y poseer este Cristo todo inclusivo. ¡Qué maravilloso cuadro! Dios nos ha dado este Cristo todo inclusivo como nuestra heredad para nosotros disfrutar. Y el deseo de Dios, y como nos dijo nuestro hermano Kurt, y lo menciona el bosquejo, Dios no quiere otra cosa que nosotros poseamos a este Cristo a lo sumo, a lo máximo. Y como nos lo dijo nuestro hermano, hay una resistencia, hay una guerra en el universo con una intención, la cual es de impedir al pueblo de Dios poseer a este Cristo y sus riquezas inescrutables. Esta guerra está ahora mismo ocurriendo y la tocamos cuando estamos predicando el Evangelio, como nuestro hermano nos dijo. El Dios de este siglo ha entenebrecido las mentes de los creyentes para que ellos no puedan ver, pero aquí tenemos el Evangelio de la gloria del Hijo de Dios para resplandeciendo. Y estas huestes diabólicas están operando en los hijos de desobediencia. Así que debemos darnos cuenta que hay algo que se llama la guerra espiritual en este universo, y que necesitamos pelear en contra del enemigo como un ejército corporativo. Dios nos está formando como este ejército para pelear esta guerra espiritual, a fin de que todo el pueblo de Dios, el poder escogido de Dios, puedan poseer y disfrutar al Cristo todo inclusivo, incluyendo, y esto me incluye a mí y nos incluye a todos nosotros. Dios nos ha dado una porción de Cristo. Esta porción es una porción asignada, Él nos asignó a Cristo para nuestro disfrute. Así que cada uno de nosotros tiene esta porción asignada, y el deseo único de Dios, el deseo profundo de Dios, es que podamos entrar en esto, este asunto de poseer esta porción a lo sumo, hasta al máximo. Así que hay esta guerra espiritual ocurriendo y debemos pelear esta batalla. No podemos poseer a Cristo, de acuerdo a este cuadro, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios tuvo que pelear a fin de ganar esa buena tierra. Ellos no tuvieron la opción de pelear para ganar su herencia, su heredad. Así que si queremos ganar y disfrutar a Cristo, necesitamos pelear la batalla. Necesitamos pelear la batalla cada día, a fin de ganar un poco más de Cristo día tras día. Sentimos que hay esta batalla ahora mismo. Ahora vamos al Romano número 3. Sin el libro de Josué, no podemos entender completamente la guerra espiritual en Efesios 6, del 10 al 20. Así que a fin de entender la guerra espiritual en Efesios, necesitamos el cuadro, el tipo de los hijos de Israel en el libro de Josué. Este es un cuadro maravilloso. El cuadro más grande en todo el Antiguo Testamento es el cuadro del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Porque ese es un tipo de la iglesia, el cual representa a todos los creyentes en Cristo. Y esto lo vemos de manera clara en 1 Corintios 10, donde se nos describe la experiencia de Israel y esto con la relación, en relación con la experiencia de toda la iglesia. Israel es nuestro tipo y lo que le pasó a ellos es un cuadro de lo que nosotros estamos experimentando y estamos involucrados hoy día como la iglesia. Y eso tiene que ver con la posesión de la buena tierra. En Josué capítulo 1 tenemos esta formación del ejército. El pueblo de Dios fue formado como un ejército y estaban allí, listos para entrar en la buena tierra por medio de cruzar el Jordán, el río Jordán, y poseer la tierra. Ellos estaban preparados y formados por Dios como un ejército listo para pelear. Y ellos pelearon juntos, como el hermano Kurt nos dijo. Y no pelearon solamente para ganar su porción. Pero ellos pelearon unos por otros para ganar la porción de Cristo. Así que por eso hoy peleamos en el cuerpo, para que todos nosotros y cada uno de nosotros pueda ganar a Cristo a lo sumo. En Josué 1 tenemos la formación del ejército. La buena tierra está ahí enfrente de ellos y lo que necesitan ahora es entrar y pelear contra los habitantes de esa tierra. Y Dios estaba peleando con ellos. Así que no dependía de ellos. No, ellos simplemente estaban ahí cooperando con Dios para que Dios pudiera pelear con los enemigos y ganar la victoria por ellos y para ellos. En uno de los mensajes en Kansas City, vimos cómo el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo. Y una de las líneas en el cántico de Moisés dijo: Jehová es un hombre de guerra. Nuestro Dios es un hombre de guerra. Él pelea por su pueblo. Y Él peleó por nosotros y sigue peleando por nosotros. Así que aquí tenemos el pueblo de Dios listo para entrar en la buena tierra. Y en Efesios capítulo 1 tenemos al Padre, el cual nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Y esas bendiciones espirituales son las bendiciones las cuales el Padre preparó. Y Él los predestinó para salvación, y el Hijo nos redimió y nos está constituyendo para ser una herencia para Dios. Y el Espíritu nos está sellando con todos los elementos del Dios triuno. Y Él es nuestras arras para nuestra herencia. Así que en Efesios 1 tenemos todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y todas estas bendiciones son el contenido de nuestra herencia rica. Y esto es no es otra cosa sino que Cristo como la realidad de la buena tierra. Así que en Efesios 1 tenemos la buena tierra representada por las bendiciones espirituales. Y Josué capítulo 2. Tenemos otro cuadro, y es la salvación de la de Rahab, que era una ramera. Y esto fue la base de cómo Dios establece su reino en la tierra. Antes de que Dios, el pueblo de Dios, poseyera la tierra, la tierra estaba poseída por estas tribus paganas. Y Dios no tenía un terreno en esa tierra para entrar. Así que, a fin de que su pueblo pudiera entrar y poseer esa tierra que es la tierra de Manuel, esa tierra es la tierra donde Dios volverá. El Señor volverá a establecer su reino. Así que Dios necesita la tierra pero él necesita, para ganar esa tierra, él necesita a las personas. ¿Por qué él necesita a las personas? Porque en el Antiguo Testamento él necesitaba una genealogía para él mismo, poder venir a la raza humana. Así que en su mover en su economía, él planeó que sería un hombre. Y para llegar a ser un hombre necesitaba un grupo de personas particular para poder entrar a la raza humana. Y ese pueblo, esa gente era el pueblo de Israel. Y también necesitaba la buena tierra, la tierra de Canaán. Así que hoy día Dios necesita a las personas. ¿Quiénes somos esas personas? Nosotros somos las personas que Dios necesita. No para traer a Cristo en su encarnación, pero traer al Señor en su segunda venida. Y Cristo es nuestra tierra. Así que Cristo es el tipo de Cristo. Lo que vemos en Josué 2, vemos cómo Dios ganó a Rahab, esta mujer, que era pecadora, que no era buena para nada, no era nadie, sino que era una persona más para que debía haber sido destruida. Pero ella ayudó al pueblo de Dios para que ellos fueran salvos. Y ella llegó a ser parte de los ancestros del Señor Jesús. Esto es un cuadro maravilloso del cuadro de la salvación. Todos nosotros estamos muertos en pecados y estamos caminando, andando en esos pecados, de acuerdo al acuerdo a Satanás, como aquel que rige, como ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pero Dios es rico en misericordia y por causa de su amor, con el cual nos amó, nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales en Cristo. Ahora tenemos una posición celestial, una posición para ganar a Cristo como nuestra buena tierra. Y eso corresponde a Josué, al libro de Josué y el libro de Efesios. Así que en Josué tenemos esta guerra espiritual y en Efesios tenemos la batalla. La letra dice: el combate de Israel libró contra los pobladores de aquella tierra retrata la guerra espiritual invisible que ocurre detrás de la escena visible en la tierra. Así que lo que vemos ahora es algo visible, pero la Biblia nos muestra que detrás de esta escena visible hay una guerra espiritual invisible. Y eso está tipificado por Israel que peleó para ganar la tierra. Aquí en Daniel 10, Daniel estaba orando. Y oró por 21 días. Y vino un ángel con un mensaje y le dijo que desde el primer día que él comenzó a orar, sus oraciones fueron escuchadas. Así que este mensajero que fue enviado a Daniel no podía llegar a él por 21 días. Porque este mensajero fue resistido por el príncipe del reino de Persia. Y esto nos muestra que detrás de la escena visible hay una guerra espiritual invisible. Y aquí estaba este mensajero angelical peleando con el príncipe del reino de Persia. Y Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarle contra este ser angélico. Y después de que él habló con Daniel, le dijo que iría a pelear contra el príncipe de Persia y después contra el príncipe de Grecia. Así que detrás de esta escena visible hay una guerra invisible. La letra B nos dice: el hecho de que hay una guerra espiritual en la escena invisible, que está tras la escena invisible, significa que además de la guerra en la tierra, se libra una guerra entre Dios y Satanás en el aire. Dios y Satanás se oponen unos a otros. Dios tiene su voluntad y su deseo para llevar a cabo su economía. Satanás tiene una voluntad que se opone y frustra y se opone a la voluntad de Dios para que Dios no obtenga lo que él desea. Esto es una guerra espiritual entre Dios y Satanás y eso toma lugar en el aire que está arriba de la tierra. Y esto lo tomamos en el hecho de que en Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principales, principados, contra autoridades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que hay una batalla entre Dios y Satanás en el aire. C. En Efesios 2 indica que en los lugares celestiales hay distintas capas. 1. Cristo está en la capa más elevada, el tercer cielo, para ser nuestro todo como nuestra buena tierra. Nuestro Cristo es todo para nosotros como la buena tierra. Así como la buena tierra era todo para su pueblo, el pueblo de Israel, Cristo es todo para nosotros. Todas las bendiciones espirituales dadas por Dios el Padre están en los lugares celestiales en Cristo. Así que esta es la capa más alta en los lugares celestiales. Y esta es la capa donde Cristo está. 2. Hay una capa más baja en los lugares celestiales, el aire, donde Satanás, como príncipe de la autoridad del aire, impide que las personas en la tierra tengan contacto con Dios y reciban a Cristo. No sé si usted ha tenido esta experiencia. Usted quiere pasar un tiempo con el Señor y contactar a Dios y recibir más de Cristo. Sin embargo, cuando está en el proceso de hacerlo, hay resistencia, hay una batalla ahí ocurriendo, la cual está preveniéndolo de que usted reciba a Cristo. Dios necesita hombres en la tierra que lo contacten y que puedan recibir a su Cristo y disfrutar a su Cristo hasta lo sumo, a lo máximo. Pero hay una capa bajo el aire, que es el aire, que está frustrando a las personas en la tierra para que puedan tener contacto con Dios. Y eso está tipificado por los cananitas. La letra D, si hemos de tomar posesión de Cristo para disfrutarlo, debemos combatir contra las huestes satánicas y detorrarlas a fin de ganar más de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos hemos ganado a Cristo hasta cierto punto, pero debemos ganar más de Cristo. Todos nosotros necesitamos más Cristo. Y esto es para ganar más de Cristo día a día. Y el resultado de ganar más a Cristo es la edificación del cuerpo de Cristo. Ganamos a Cristo no solo para nosotros mismos y nuestro disfrute personal y satisfacción, pero ganamos a Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Más Cristo que ganamos, más Cristo que ganamos interiormente y es constituido en nuestro ser como la vida, más el cuerpo es edificado. Pero a fin de hacer esto, no tenemos opción que pelear la guerra espiritual. Y esto se debe a lo que hemos visto ya, esos hechos, esta capa de resistencia espiritual arriba de nosotros, y nuestra vida natural dentro de nosotros está unida a esa capa. Así que Satanás usa nuestra vida natural para frustrarnos de tomar posesión de Cristo. Así que a fin de que nosotros podamos ganar la victoria y ganar a Cristo como nuestra porción asignada, debemos pelear en contra de esta resistencia y derrotar las huestes satánicas, y así poder ganar a Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. La meta en la economía de Dios es edificar el cuerpo de Cristo, y este cuerpo de Cristo es el nuevo hombre, y el nuevo hombre llegará a ser la novia, y esa novia traerá al Señor de vuelta, y será este ejército nupcial que tomará toda la tierra, y traerá el reino de Dios a esta tierra. Esto es una cosa grande, edificar el cuerpo de Cristo. Esto es la cosa más grande en la economía de Dios. Es la meta de Dios y debe ser nuestra meta. ¿Cómo el cuerpo será edificado? Debemos ganar más de Cristo. Debemos disfrutarlo más, recibirlo, abrir todo nuestro ser a Él y dejarle que se propague, que se extienda y gane todo nuestro corazón. Y después, al hacer esto, ganamos a Cristo. Cristo llega a ser todo para nosotros. Lo más que lo ganamos, lo más que lo disfrutamos, Él llega a ser todo y en realidad llega a ser todo para nosotros. en nuestra experiencia. Ahora venimos al número 4 romano. A fin de poseer la buena tierra y derrotar las huestes satánicas, necesitamos ser formados como un Josué corporativo. Sabemos que Josué era uno de los dos vencedores, de los dos espías que fueron enviados a la buena tierra. Josué y Caleb fueron los vencedores entre ellos. Los demás trajeron un reporte maligno, pero Caleb y Josué tenían un espíritu diferente. Ellos le hablaron a la gente y le dijeron, oh, vayamos y poseamos la tierra, porque podemos vencer. Y dijo, no se rebelen en contra de Jehová nuestro Dios. Él peleará por nosotros. Y Dios está con nosotros. Tenemos que tener tal espíritu. Quizá veamos ahí las huestes ahí oponiéndose. Pero no debemos ser débiles en nuestra fe. No, no se nos dio un espíritu de incredulidad. No, Él nos dio esta tierra. Esta tierra nos pertenece. Esta Cristo le pertenece a usted y a mí. Y Dios está con nosotros. De hecho, esta tierra no solo se nos dio a nosotros, pero de hecho toda la resistencia ya fue derrotada por el Señor. El Señor nos ha dado aún su victoria. Así que tenemos todo lo que necesitamos para poseer este Cristo todo inclusivo. Pero lo debemos de hacer de manera corporativa. Necesitamos ser este ejército corporativo, este Josué corporativo. Así que si miramos la experiencia del pueblo de Israel en la buena tierra, como su historia, primero ellos comenzaron en Egipto. Después, en Egipto, participaron de la Pascua. Fueron redimidos por la sangre del Cordero Pascual. Y esa fue su primera experiencia en tipo o figura de Cristo. Cristo es el Cordero que nos redime del juicio de muerte de Dios. Y también es el mismo que entra dentro de nosotros para hacer nuestra capacidad para poder salir de Egipto. Los hijos de Israel tuvieron esta experiencia de la Pascua. Esa fue su primera experiencia de Cristo como tipo. Y después ellos pasaron el Mar Rojo. Y de hecho tuvieron un éxodo fuera de Egipto. Todos nosotros, santos, necesitamos tener un éxodo del mundo. Necesitamos salir fuera de este mundo. Necesitamos cruzar el Mar Rojo. Debemos cruzar esa línea que nos divide del mundo. Que separa del mundo, nos separa del mundo del lugar que Dios nos quiere traer. Y después en el desierto fueron suplidos por algo celestial que se llamaba el maná. Así que si queremos ser formados como este ejército, necesitamos aprender a comer maná al Cristo celestial. Y necesitamos comerle día tras día. Día tras día, ellos salían y recogían ese maná. Y ellos disfrutaron de este suplir celestial y llegaron a ser un pueblo celestial. Necesitamos nutrirnos con este maná celestial. Y allí también bebieron de la agua que salía de la roca hendida. Necesitamos beber a Cristo como nuestro maná celestial y beber al Espíritu, el cual es la agua de vida. Y después ellos siguieron su viaje al monte Sinaí, y ahí tuvieron otra experiencia. Allí ellos recibieron una revelación en cuanto a la morada de Dios, y ellos edificaron el tabernáculo. Y el arca era el centro del tabernáculo. Así que necesitamos tener esa experiencia también. A fin de ser un ejército, necesitamos el arca con el tabernáculo. Y el arca tipifica a Cristo como la corporificación de Dios y la expresión de Dios. Y el tabernáculo representa a la iglesia como el agrandamiento de Dios y de Cristo y la expresión de Cristo. Así que si queremos ser este ejército, para pelear por Dios, necesitamos establecer nuestro ser en la vida de iglesia. Necesitamos tener la iglesia como el agrandamiento de Cristo, en el cual Cristo es el arca como el centro de nuestra vida de iglesia. Necesitamos edificar la vida de iglesia y ser edificados. El tabernáculo estaba edificado con 48 tablas y estas 48 tablas estaban unidas juntas como un solo edificio. Necesitamos ser unidos por la naturaleza divina, esa naturaleza divina que es representada por el oro. Necesitamos ser edificados en la vida de iglesia como el cuerpo de Cristo. Y ahí entonces tendremos el tabernáculo con el arca como su centro. Y después, en adición a eso, el pueblo de Dios experimentó el sacerdocio, un cuerpo de servidores que no servían como individuos, sino como un cuerpo de servidores. Así que podemos ver que el tabernáculo con el arca como el centro estaba cubierto alrededor de los levitas, estaba cubierto por levitas y sacerdotes. Ellos eran la primera capa en el campamento que estaba alrededor del tabernáculo, y alrededor de ellos estaban las 12 tribus, las cuales estaban localizadas de manera muy ordenada. Ese es un cuadro de la formación del ejército, como este Josué corporativo para pelear la batalla por Dios. Y estas son las experiencias que necesitamos tener. Necesitamos experimentar a Cristo como nuestra Pascua, cruzar para salir de Egipto y comer a Cristo como el maná y beber al Espíritu como las aguas de vida. Necesitamos ser edificados juntos para hacer este tabernáculo el lugar, la morada de Dios en la tierra y la expresión de Dios en la humanidad. Y necesitamos ser los servidores como estos sacerdotes. El sacerdocio, que son edificados como el sacerdocio, el cuerpo de sacerdotes. Y ellos después disfrutaron todas las ofrendas. Como lo vimos en el pasado entrenamiento, necesitamos disfrutar a Cristo como todas las ofrendas. ¿Usted no disfruta a Cristo? ¿No ha disfrutado a Cristo como las ofrendas? Oh, yo estoy aprendiendo cada día cómo comenzar mi día diciendo, Señor, te tomo como mi ofrenda de holocausto. No soy para Dios, pero tú eres para Dios. Oh, yo pongo mis manos sobre ti. Yo me identifico contigo. Oh, hazme tu duplicación. Oh, hazme tu reproducción. Oh, te necesito también como mi ofrenda de harina. Oh, estoy tan corto de la humanidad, de tu humanidad. Oh, nútreme hoy. Nútreme con tu vida divina. Oh, hazme, Jesús, mente humano. Oh, y también te necesito como mi ofrenda de pecado. Oh, soy pecado, el pecado mismo, pero tú llegaste a ser pecado por mí. Oh, y ahora soy la justicia de Dios en ti. Oh, y tú eres mi ofrenda de transgresiones. Oh, todas mis transgresiones, mis ofensas. Oh, todo este tipo de cosas. Tú eres mi ofrenda de transgresiones. ¿Y cuál es el resultado de disfrutarlo como las ofrendas? Es que lo tenemos como la ofrenda de paz. Oh, y lo disfrutamos de manera pacífica. Disfrutamos a Dios así. Necesitamos disfrutarlo como todas las ofrendas. Esa es la formación del ejército. El pueblo de Israel, como este Josué corporativo, al disfrutarlo. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos no eran un ejército que fuera calificado para entrar a la buena tierra. Ellos debían pasar por muchas experiencias en el desierto y ser entrenados, disciplinados por Dios. Ellos fracasaron muchas veces mientras ellos iban pasando por este desierto, pero finalmente en Josué capítulo 1 estaban allí listos para entrar en la buena tierra y poseerla. Así que en ese momento ellos eran un ejército por medio de haber pasado todas estas experiencias. Así que esto ahora es un tipo para nosotros y necesitamos experimentar esto. Ahora quisiera decir algunos puntos en cuanto a la calificación. Para ser calificados, para participar de este ejército en el Antiguo Testamento, deberían ser un varón. Un varón representa a alguien fuerte. Eso significa que debían tener cierta madurez. Debían tener 21 años. Si usted tenía menos de 21, no podía ser parte de este ejército. De 20. Así que la cosa más importante es, para nosotros, es crecer en vida. Necesitamos crecer en vida hasta que tengamos cierto estándar en nuestra madurez en vida. Y así podremos pelear la batalla como parte de este ejército. Y también debemos estar en el orden adecuado. El pueblo de Dios estaban ahí como un campamento ordenado, asignado por Dios. Ellos se sometían al arreglo divino. Y ellos mantuvieron ese arreglo asignado. Y esto debe ser también nuestra experiencia. Debemos mantener el orden en el cuerpo. Y también debemos ser frescos y jóvenes. ¿Sabe? Aquellos que entraron en la buena tierra no eran la generación que salió de Egipto. Eran sus hijos, la segunda generación, los cuales entraron en la buena tierra. Así que esto nos muestra que a fin de entrar en la buena tierra necesitamos ser frescos y jóvenes. Nuestro viejo hombre tiene que quedarse en el desierto. Y el nuevo hombre, nosotros, tiene que crecer y ser calificado para entrar en la buena tierra. Necesitamos ser jóvenes y frescos. Yo le recomiendo una nota, números 36, 13, la nota 1. La puede leer. Letra A, por ser la buena tierra, Cristo está listo. Cristo está listo para ser tomado y poseído por sus creyentes. Esos creyentes somos nosotros. Así que Él ya hizo todo para que nosotros tengamos a Cristo, y este Cristo ha sido dado a nosotros. Así que Cristo está listo para ser tomado y poseído por sus creyentes. Sin embargo, hay necesidad de que aquellos que están listos tomen posesión de Él, lo posean, lo experimenten y lo disfruten como aquel que es todo inclusivo. Santos, necesitamos ser aquellos que están listos. Dios está listo, Cristo está listo, pero la pregunta es, ¿nosotros estamos listos? Necesitamos contestar a esta pregunta, sí, estamos listos para poseer a Cristo. Queremos poseerlo, experimentarlo y disfrutarlo en su todo inclusividad. Necesitamos decirle, Señor, por tu misericordia, yo estoy listo. Estoy listo. Tú estás listo. Has estado listo por mucho tiempo. Ahora yo quiero estar listo. El hermano Lee nos dijo algo maravilloso para nosotros, para levantarnos, para tomar a Cristo, poseerlo, experimentarlo y disfrutarlo en su todo inclusividad, es hacerle un favor a Dios. Necesitamos hacerle un favor a Dios. Dios se preparó a Cristo para nosotros. El mayor favor que usted puede hacer es cooperar. Cooperar para poseer, experimentar y disfrutar a este Cristo. Hay una parábola en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Un hombre preparó un gran banquete y llamó a sus sirvientes que trajeran personas quien tenía más necesidad. El hombre que preparó la cena, el banquete, o los que fueron invitados. Usted debe decir, el hombre que preparó el banquete tenía más necesidad. Él necesitaba muchos convidados para comer este banquete que había preparado. Así que Dios nos necesita a nosotros para levantarnos y poseer a Cristo. Le estamos haciendo un gran favor a coordinar y cooperar con Él. Dios nos necesita para ser uno con Él. Punto 1, Josué 1:3 indica que aunque Dios le había dado la buena tierra a Israel, todavía era necesario que Israel tomara posesión de la tierra. Dios se las dio, pero ellos necesitaban tomarla. Avancemos aquí. Número 2, ellos necesitaban cooperar con Dios al levantarse para cumplir la comisión dada por Dios de poseer la tierra. Sí, al levantarse. Santos, necesitamos levantarnos para cumplir la comisión dada por Dios de poseer la tierra. Y fue muy maravilloso que ellos lo hicieron de manera corporativa. Antes de entrar a la tierra de Canaán, la tribu de Rubén, Gad y Nebulón poseyeron la tierra antes del Jordán. Y Jehová les dijo, deben de dejar su ganado y sus posesiones allí y cruzar con todas las demás tribus. Y ustedes tienen que pelear por ellos. Eso nos muestra que para que nosotros podamos poseer la tierra, este es un asunto corporativo. Todo el pueblo de Dios necesita levantarse para ganar la tierra y pelear unos por otros. Y poseer la tierra para que todos puedan poseerla y entrar en su porción particular. Hay una porción particular que cada uno de nosotros tiene, la cual ha sido asignada por Dios el Padre, y necesitamos pelear unos por otros para que todos podamos ganar nuestra porción de Cristo. Punto B, dice, José condujo a los hijos de Israel a entrar en la tierra prometida y a tomarla, poseerla y disfrutarla. Por supuesto, Josué es un tipo de Cristo que está guiándonos, liderándonos. Cristo hoy es nuestro Josué. Él está guiándonos a Él mismo como la buena tierra. Necesitamos poseerlo a Él. Punto uno, la respuesta de Israel a Josué implicaba que ellos estaban dispuestos. Oh Dios, danos un corazón dispuesto. Estaban dispuestos, listos. Y que no solamente eran unánimes con Josué, sino también con Jehová su Dios. Tal como lo expresa el hecho de que bendijeran a Josué en el nombre de su Dios. Todo el pueblo, antes de cruzar el Jordán, bendijeron a Josué en el nombre de su Dios. Así que ellos eran uno con Josué porque lo bendijeron. Y lo bendijeron en el nombre de su Dios. Así que ellos eran también uno con Dios. Así que ellos estaban en la unanimidad. Ellos estaban dispuestos y listos para pelear la guerra, la batalla, para ganar la tierra. Dos, dice Israel, había llegado a ser un Josué corporativo que fue escogido, llamado, redimido, salvo, entrenado, preparado y calificado por Dios, listo para avanzar con Dios como una sola entidad para tomar posesión de la tierra de Canaán. Ellos estaban completamente preparados. Y ahora creemos que en su recobro el Señor, al vernos pasado por tantas experiencias en nuestra historia, Él está preparando o ha preparado un Josué corporativo para tomar la posesión de Cristo. Necesitamos creer que en el recobro del Señor hoy hay un Josué corporativo. Y ese Josué corporativo está peleando esta batalla. No solo para ganar la tierra para ellos mismos, sino para pelear por todos los santos. Dios. El Señor está preparando tal Josué y está formando tal ejército. Tres, a fin de ganar el Cristo todo inclusivo, necesitamos ser un Josué corporativo, combatiendo la batalla, tomando posesión de la tierra y disfrutando a Cristo como nuestra herencia. Punto C, después de ser formados, constituidos, disciplinados, entrenados y calificados, el pueblo de Dios había llegado a las llanuras de Moab, donde esperaban para entrar en la buena tierra, tomarla y poseerla. Todos aquellos que iban a tomar la tierra estaban preparados para moverse con Dios. Él se movía en el desierto para cumplir su economía y necesitaba que su pueblo fuera uno con él y poder entrar, traerlos a la buena tierra prometida. Y así tener a su pueblo y su tierra. Así que él tenía que tener esto para cumplir su propósito. Y lo que él necesitaba era cumplir su encarnación. Dios necesitaba ser un hombre, pero él no podía tomar ese paso si él no tuviera a su pueblo y la tierra. Así que el pueblo de Dios tenía que cooperar con él y moverse con él en su mover. Y no deberían mirarse ellos mismos. ¿Sabe? Cuando estamos preparándonos a pelear la batalla, no debemos vernos a nosotros mismos nunca. Si lo hacemos, siempre pensaremos que es algo imposible el tomar, poseer y disfrutar a Cristo a lo sumo. Lo que significa es que debemos crecer y madurar para ganarlo a lo sumo. ¿Es esto posible? No con nosotros, pero con Dios es posible, todo es posible. Así que no nos miramos a nosotros mismos, sino que nos unimos a Dios, el cual está motivando la rueda en su mover. Y nosotros simplemente nos movemos en su mover. y Él ya hizo todo para derrotar a los enemigos y capacitarnos, hacernos aptos para poseer la buena tierra. Así que no debemos tener temor de los enemigos a los que debemos vencer. Estamos peleando en su victoria. Uno dice que los hijos de Israel conformaban un ejército para combatir en pro de Dios. Tipifica el que los creyentes no testamentarios sean edificados como el cuerpo orgánico de Cristo, a fin de llevar a cabo su economía. Así que necesitamos ser edificados en el cuerpo orgánico de Cristo. Y eso es tipificado por la conformación de este ejército corporativo. Dos, el ejército de Dios, un José corporativo, estaba preparado y listo para tomar posesión de la buena tierra bajo la bendición de Dios en su Trinidad divina. Y sabe una bendición, y también bajo la bendición de Moisés, varón de Dios. En número 6, después de que se habla del voto del Nazareo, Moisés bendijo al pueblo de Dios. Con número 6, 22 al 27, dijo: Jehová te bendiga y te... así bendecirás a los hijos de Israel, les dirás: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Jehová alce sobre ti su semblante y te dé paz. Así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, para que yo mismo les bendiga. Esta era la bendición de la Trinidad Divina, el Padre, que nos bendice y nos guarda, el Hijo, el cual su rostro resplandece sobre nosotros y nos concede su gracia, y el Espíritu, que alza su semblante sobre nosotros y nos da paz. Esta es la bendición de la Trinidad Divina en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tenemos 2 Corintios 13, 14. Aquí vemos que el Señor bendijo a los creyentes corintios con la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, que sean con todos vosotros. Y esta es la misma bendición de la Trinidad Divina. Y esta es una bendición en su dispensar divino, su dispensar dentro de nosotros. Aparte de Dios, todo en el universo es vanidad de vanidades. Dios mismo es nuestra bendición. Dios nos bendijo consigo mismo. Esto es Dios mismo impartiéndose dentro de nosotros como una bendición para nosotros. Mientras nos preparamos para entrar en la buena tierra y poseerla, Dios los bendijo a ellos. Y hoy en el recobro del Señor estamos bajo la bendición de la Trinidad Divina. Somos personas benditas. La maldición ha sido puesta a un lado y ahora estamos bendecidos con el Dios triuno, el cual se está impartiendo a nosotros día tras día. Y bajo esta bendición podemos pelear la guerra espiritual, derrotar los enemigos, al enemigo y poseer al Cristo todo inclusivo. Esa es la bendición de Dios para nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios fue capaz de traer al pueblo de Dios a la buena tierra y pelear la batalla. Aún a pesar de muchos fracasos, porque ellos no fueron tan fieles a Dios, Dios fue fiel a ellos. Y finalmente, Dios tuvo éxito al traerlos dentro de la tierra de Canaán. Y también tuvo éxito en venir a través de ellos por medio de su encarnación. Quizás nosotros no seamos muy cooperativos con Él, pero es un Dios fiel. Y Él nos traerá al disfrute del Cristo todo inclusivo. Así que hoy Él necesita formar un ejército corporativo que pueda pelear la batalla por Él, ¿no? Conociendo y mirando la visión de que la victoria ha sido ganada ya. No estamos peleando por la victoria, sino en la victoria. Cristo ya ganó la victoria. Cristo es nuestra victoria y peleamos en Él como el victorioso. Peleamos bajo su máxima bendición. Y leamos el Romano número 5, todos juntos. Es necesario que todos sepamos qué es el recobro, dónde está el recobro, y qué clase de personas harán que el recobro avance. Todos debemos ver que el recobro del Señor hoy estamos en el campo de batalla. Debemos ser los Josué y Caleb de hoy, que combaten contra las huestes aéreas de Satanás, a fin de ganar más de Cristo, con miras a la edificación del cuerpo de Cristo, con lo cual establecemos el reino de Dios y lo extendemos para que Cristo pueda regresar a heredar la tierra. Usted puede ver la meta de nuestra pelea, de nuestra batalla, no es otra sino que ganar a Cristo, edificar el cuerpo de Cristo y propagar el reino de Dios para que Cristo pueda volver y heredar toda la tierra y traer la economía de Dios a su consumación y ser la nueva Jerusalén. Así que, santos, tendremos algo de tiempo para profetizar y se nos dirá qué hacer.